Bienvenidos una vez más a nuestra Victory Iglesia para recibir una enseñanza de la Palabra de Dios con nuestro pastor Julio Cáceres.
¿Vivir por la fe o morir por la razón? Hebreos capítulo 11, versículos 1, 3 y 5 dice: creer en Dios es tener la plena seguridad que vas a recibir lo que tú esperas. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no lo puedes ver. Y nosotros creemos que Dios creó el universo. ¿Cuántos pueden decir amén? Con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que antes no se podían ver. Dice en el versículo 6, la Biblia dice que antes que Enoc fuera llevado por Dios, fue obediente y esto agradó a Dios, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Padre, te damos gracias en esta mañana por este día tan espléndido, por este día bueno, Señor, en que tú nos estás dando, Señor, de tu amor, de tu misericordia. Creemos, Señor, de que no vamos a salir iguales de este lugar. Sabemos, Señor, de que tu presencia cambia corazones. En esta mañana, Padre, te pido que tu palabra traiga, Señor, vida a los corazones, traiga dirección, traiga luz, traiga, Señor, resurrección a quien necesita resucitar, Padre, y que traiga vida y sanidad al que está enfermo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Vivir por la fe o morir por la razón? Es algo bastante difícil poder diferenciar las dos cosas y a la vez decir soy cristiano. La Biblia dice: en mi justo por la fe, pero el que retrocediere no agradará a mi alma. Y entonces dice mi justo, en otra versión dice el justo, pero me gusta esa que dice mi justo, porque a mí me gusta decirle mi Dios. ¿Cuántos están conmigo? Una cosa es decir la mujer y otra cosa es decir mi mujer. El joven, mi hijo. Son dos cosas diferentes. Una habla de algo más general y otra habla ya de posesión, de identidad, de intimidad, de cercanía. Y dice: la fe es la certeza de lo que no veo y la convicción de lo que espero, ¿no? Entonces, te lo voy a leer en la... Yo lo leí en una versión, te lo voy a leer en la versión. Dice en la Reina Valera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3 dice: por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el versículo 6 dice, 5, perdón, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber obedecido y agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Es tremendo, ¿no? Porque dice que la fe es lo que yo creo en lo que no veo y espero porque creo, ¿no? Entonces la fe es la certeza de lo que no veo y la convicción de lo que espero. No veo, pero lo espero. No veo, pero lo espero. No veo, pero lo espero. ¿Y por qué lo espero? Porque creo en Dios. Salmo 37 dice: confía en Dios y Él oirá, Él vendrá y Él hará. Eso dice el Salmo 37. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé en Jehová y él escuchó mi clamor inclinó su oído y extendió su mano y me sacó del hondo pozo cenagoso donde me encontraba. O sea, dice de que pacientemente esperé en Dios. Si ya le pedí y creo que mi oración está de acuerdo a Dios, o sea, que le va a agradar. Ahora imagínate, yo digo, Señor, ¿sabes qué? Yo ya tengo más de 30 años sirviéndote y yo quisiera, Señor, que para el día del Padre me regales un Mercedes Benz del año blanco con asientos rojos. Pero me voy a morir y me regalarán el toicito, ¿cómo se llama? El juguetito, si acaso. Pero eso no está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que ver con la voluntad de Dios? Oye, si alguien me regalaba un carro así, yo lo vendo al toque, porque, oye, imagínate, ¿no? Van a creer que tengo reales. Hay cosas que yo le puedo pedir a Dios de acuerdo a su voluntad. El que mide 1,50 m, no le dice, Señor, dame 1,90 m, ¿no? Ya te quedaste de ese tamaño, pues, si dale gracias a Dios, ya. Por lo menos el pastor Martín era chato y se consiguió una más alta que él. Y está feliz ahí en Perú con su esposa, ¿no? Y entonces, él no miró que él era más chiquito. Lengua también, el pastor Lengua también consiguió una más alta que él, ¿no? Entonces, ¿para qué pedirle ser más alto? Si ya con ese tamaño Dios te dio la tuya. ¿Y qué relación tiene con la espiritualidad ser más chico o ser más alto? No tiene que ver nada, ¿no? La gordura sí, no, la gordura es símbolo de que tú eres egoísta porque no le dejas espacio al Espíritu Santo allá adentro. La fe es la certeza de lo que yo creo, no es la seguridad, la convicción, ¿no? Es la confianza que yo tengo. ¿Y cómo tengo confianza? Yo tengo confianza porque en el año 85 yo estaba perdido y emproblemado y desesperado, hice una oración a Dios que no conocía. Católico de 11, 12 años, desde que nací me hicieron católico sin pedirle permiso. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque ahora cuando uno se hace cristiano, uno decide si abre su corazón y se le entrega a Dios o no. Pero cuando uno es católico, no sé qué otra religión, dicen, tú eres católico, no te la puedes cambiar. Bueno, yo le tuve que decir a mi mamá que, lo siento mamá, pero yo me he hecho evangélico. Porque a pesar de que estudié en colegio católico, con respeto a cualquier católico, ¿no? No quiero atacar tu creencia, solamente te estoy testificando lo que sucedió en mi vida y en la vida de muchos que están aquí oyendo, ¿no? Entonces, yo le dije, Dios mío, no le dije Dios mío, le dije, Dios, si realmente existe, no permitas que yo vaya para acá me te entrego mi vida para siempre. Fue una oración de ahogado, de desesperado. El que ya no tiene nada más que hacer, no tiene nadie más que te ayude, y el único que te queda es el que siempre lo has negado y siempre te has olvidado de él. ¿Quién? ¿No? Y entonces hice esa oración, y al día siguiente no me mandaron al lugar donde me iban a mandar, que era la cárcel. Ya no hablaba groserías, había un montón de cosas que estaban pasando en mi vida y que a partir de ese día ya no volvieron a suceder. Entonces me di cuenta que había ocurrido dos cosas. El Dios que yo desconocía sí existía, sí era real. Y no es que existía, sino que Él me había dado la existencia a mí y a ti. ¿Cuántos están conmigo? Porque Dios es el dador de la vida. Y entonces me encontré con que sí era el creador, sí era el hacedor, si era el que me había dado la vida y el que había visto en todos los problemas que me metí en mi juventud. Y cuando yo oré de corazón, Él respondió. Y cuando muchas madres aquí han orado de corazón sin conocer a Dios, sin conocer la Biblia, Dios les ha respondido. Pero hay gente que Dios te responde, cuando te responde te asustas. Dice que había una expedición de alpinistas, esos que buscan subir los cerros de hielo, las montañas de hielo. Y había el líder de esa expedición, era agnóstico, decía que no creía en Dios ni cosa parecida. Y entonces vino una tormenta y vino la tormenta, este hombre se perdió de sus compañeros y comenzó a gritar y se había atracado con la soga y había quedado guindando en algún lugar. Y comienza a gritar y le dice, Dios, Dios, ayúdame. Y de inmediato escuchó una voz que le dijo, sí, ¿qué es lo que quieres? Dijo, ¿quién eres? ¿Juan, Salvador, Miguel? No, soy Dios. ¿Cómo que Dios? Déjate payasar. ¿Quién eres tú? Soy Dios, ¿no me estás llamando? Tú no existes. Ah, bueno, me voy. No, déjame. Entonces, total, ¿existo o no existo? Bueno, no sé, pero déjate ver. Nadie puede ver mi rostro, dijo Dios. Ah. ¿Qué quieres? Que me salves, dijo, que me salves. ¿Pero crees que soy Dios? ¿Que soy todopoderoso? ¿Que puedo hacer milagros y maravillas? Sí. Entonces, corte el mecate y yo te voy a agarrar. No, Señor. La razón. 2 días después encontraron el cadáver de este hombre a 1.5 metros del piso. Por la tormenta, él no podía ver que a 1.5 metros abajo había piso. Si él cortaba el mecate, iba a hacer ¡pum! Y quedaba libre caminando. Pero no le creyó a Dios. Y muchos que vienen a la iglesia dicen que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Dices que crees en Dios, pero no le crees a Dios. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice, la Biblia dice que nosotros debemos de perdonar, pero a mí me cuesta perdonar. La Biblia me dice que si alguien me hace el mal, yo le pague bien a cambio de mal. La Biblia me dice de que hay más gracia en dar que en recibir. Y a la hora de las ofrendas yo tengo que pagar mi billete de 2 bolívares que todavía me quedan sus viejos. Todavía llegan las ofrendas, por si acaso. La fe me dice a mí muchas cosas, pero la razón se antepone, se pone en el sentido contrario de la fe. ¿Cuántos me están siguiendo? La fe me dice, por ejemplo, que si yo estoy en el proceso de rehabilitación, no puedo estar hablando con chicas, pero la razón me dice, no la pegues, te está mirando la chica, cae. Hazte loco y vete para acompañarla a la parada, y ahí saca el teléfono. La fe me dice de que debo ser obediente, pero la razón me dice, abajo hay ñame, abajo hay plátano, abajo hay jojoto, vamos a darle pues que nadie se entere. Me dan permiso para ir al banco y aparezco en la guaira. La Biblia dice que Enoc, antes que fuera llevado por Dios, fue obediente y eso agradó a Dios. Y entonces, bueno, trabajé allá y todo estaba bien hasta que llegué aquí y bueno, pasó un tiempo y caí en cama. Yo fui operado en una hernia discal en el año 90, estábamos en 97, bueno, habían pasado 7 años. Y caí en cama y no me podía mover. Yo le dije a un pastor que me ayudó muchísimo, él me llamó y me dijo, oye Julio, llama a tu pastor y dile que mejor mande a alguien más porque ya contigo eso fue todo. Y entonces yo le dije, hermano, yo estaba limpiando una poceta y Dios me habló y me mostró Venezuela, me mostró las montañas verdes, muchos edificios y construcciones. En Lima no se construyen las montañas porque Lima tiembla todo el tiempo. En Lima lo más bonito son los temblores y los terremotos porque te pones bien cristiano. Dios mío, perdóname mi pecado. No, y si estás en el centro de Lima más rápido, porque puro edificio, no tienes para dónde correr, de cualquier lado te va a caer este un pedazo de edificio, ¿no? Tiene esa característica, ¿no? Como aquí los palos de agua, pues, ¿no? Los palos de agua también son maravillosos porque todos los ranchos que están mal parados, ¡uh! Se los lleva, ¿no? Entonces también hay sus peligros acá, ¿no? Gracias a Dios que construyó todo el Ávila ahí para que no vinieran los huracanes por este lugar. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces tenemos que reconocer por la fe de que Dios, que hizo todas las cosas, puso esa maravillosa montaña cordillera llamada el Ávila, ¿no? Para que nos cuidara de todos esos eventos de vientos, de tormentas, de huracanes, de tifones y cosas que pasan por Cuba, por Jamaica, por muchos países, ya hasta la Florida en Estados Unidos, pero acá, aparte de bastante lluvia, no nos toca, no nos pasa más, ¿no? Entonces yo cuando veo esas cosas y veo mucho de la creación de Dios, cuando me paro mirando para allá y veo todo eso verde, yo digo, esto no lo ha pintado Miguel Ángel da Vinci, esto lo ha hecho las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando me miro en el espejo, digo, perro, que esto es una maravilla que ha hecho Dios. ¿Verdad?
Eso, claro, pues, porque algunos tienen una cara que parece sello. Pero a mí, cuando mi mamá dijo, ay, mi hijo es hermoso. Tú sabes que para toda madre su hijo es hermoso, ¿no? Pero hay una cosa, mi mamá dice que yo era el hijo más precioso que ella tenía. Y eso yo lo creo, porque mi madre no me ha mentido. ¿Verdad? Claro, hay algunos que tienen una cara y una patada en el estómago después del almuerzo, ese no soy yo. Otros tienen cara de necesidad, tampoco soy yo. Yo tengo cara de haber sido hecho por Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú tienes que decir, yo tengo cara que fui hecho por Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú fuiste hecho por Dios, yo fui hecho por Dios. ¿Estás entendiendo o no? Ahí no entra la razón, porque algunos dicen... Hubo una hermana, no decía el nombre, pero que la mayoría de la gente lo sabe. Una hermana que se casó con su amado esposo, ¿no? Pero cuando salió embarazada tenía fotos de Mel Gibson por toda la casa. ¿Por qué ella no quería que el hijo le salga con la cara del esposo y no con la cara de Mel Gibson? ¿Cuál es Mel Gibson, no? El de Corazón Valiente, ¿no? El tipo ese todo terco, peleón, así, ¿no? Para las cosas buenas, ¿no? Ella quería que su hijo le salga con la cara de Mel Gibson, ¿no? Ella, ¿sabes qué? Leyó mucho en Génesis, cuando Jacob estaba peleando con el tío, y entonces el tío le hizo trampa con las ovejas, y Jacob comenzó a cortar los palos para que toda la sangre, ¿cómo se llama? La savia bruta manchara los palos, y las ovejas que estaban peñadas al tomar el agua en el laguito ahí, miraran eso y le salieron las ovejas manchadas. Entonces ella se hubiera buscado a Tom Cruise. No sé cómo se llama el esposo de la Angelina Jolie, ¿cómo se llama? Brad Pitt, alguien más carteludo, ¿no? Pero bueno, agarró con Mel Gibson, que sus hijos le salieron al final igualito que el papá. Parece que le faltó fe a la hermana. Entonces, pero no me quiero, me voy. Me estoy saliendo del tema por rato, ¿no? Pero es que no puedo evitar de decir de que todas las cosas que mis ojos ven han sido hechas por Dios. Entonces, a veces uno se mira en el espejo, y hablando en serio, a veces te miras en el espejo y dices, qué feo que soy. No digas qué feo que eres. Oye, además que aquí, para un feo, hay como 40 hermosos. Yo quisiera que el mismo fuera así. Por eso que las peruanas están santonas, porque dicen que con la invasión de venezolanas van a haber muchos divorcios. Mi esposa me está diciendo esas cosas, yo estoy repitiendo lo que ella me dice. ¿No? Entonces, es cierto, la venezolana, yo dije a mi esposa cuando yo estaba aquí 4 meses solo, le dije, las venezolanas son muy bonitas, carnudo, que andan mirando a las mujeres. Cuando vino ella, me dijo, oye, si son bonitas, digo, no se puede negar lo que Dios les ha dado a esta tierra, ¿cuánto pueden decir amén? Ahora Dios tiene una ley de compensación, ella es bien bonita y usted es bien feo. Pero date gracias a Dios que siendo feo, Dios te bendice una buena. Ahora que más o menos tienen una carita mejor, bueno, ¿no? Pero yo digo, más o menos es la correlación, ¿no? Un hombre para 40 mujeres, por eso que el feo pasa así. Vienen dos mujerones que cualquier día, ¡barro! ¿No? Y el feo pasa así. Como si fuera homosexual, ni las mira, ¿no? Y las otras, ¡ay, qué es esto, qué es lo otro! Y nada, no les hace caso. Porque aquí se faltan 38 que yo vea, ¿cuál voy a escoger? ¿Sí me entienden? Aquí no es como en otros países de que los hombres estamos orando por una mujer. Aquí hay 40 mujeres que están orando porque un feo que sea les haga caso. Entonces esta es una tierra de bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, lo de feo te hago broma, ¿no? A mí siempre me gusta fastidiar. El único feo aquí es Mauricio. ¿No? Y el negrito se alucina rico, ¿no? Es cuando se mira en el espejo y dice que es hermano morocho de Brapi. Entonces, lo que a Dios le agrada de todo lo que Él ha creado, la creación no le puede obedecer. La creación existe porque fue un regalo que Dios hizo para el hombre. Dice la Biblia en Génesis de que Dios se la pasó días creando y creando y creando y creando. Cuando terminó de crear todo, Dios que todo era bueno, dijo, me falta algo, me falta preparar a mi hijo. E hizo al hombre. Del polvo de la tierra hizo al hombre y sopló aliento de vida en él. Y cuando Adán despertó, le dijo, hijo, todo lo que tú ves es tuyo. Oye, tremendo amor del padre, ¿no? Ni lo conocía parejo en este mundo y todo lo que porque así dice la Biblia, te he dado potestad para que sean, te enseñorees de toda la creación, de todos los animales, de todas las plantas, de todas las cosas. Entonces, ese fue el regalo del Padre para el Hijo. Y luego le regaló a ella. Y entonces nos damos cuenta de que todo lo que Dios ha creado era bueno, pero cuando Dios hizo al hombre y luego hizo a la mujer, dice que Dios le dio un mandamiento. El hijo de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del fruto del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no podrás comer, porque el día que tú comieres, ciertamente te cambiaré el apellido y perecerás. Y entonces, Dios después que hizo toda la creación, puso al hombre, luego le añadió a la mujer y luego le dio un mandamiento. El mandamiento no era de muerte, el mandamiento era de vida. Le dijo, haz todo lo que quieras. Si quieres ser astronauta, estúdialo. Si quieres ser abogado, si quieres ser modelo, si quieres ser actor, si quieres ser cantante, si quieres ser técnico o ingeniero de computación, lo que tú quieras hacer, hazlo. Quieres bajar a cualquier país, viaja, haz lo que tú quieras. Pero solamente dame honra a mi nombre. Dame el honor, el lugar que a mí me corresponde, el primer lugar en tu corazón. ¿Aló? No me saques de ese lugar, porque si tú me tienes en tu corazón, de tu corazón va a salir vida. Pero si tú me sacas y me cambias y le das adoración de otras cosas o personas, te vas a comenzar a secar y te vas a comenzar a morir. Perdón, vas a comenzar a meter la pata. Y cuando el hombre me desobedece, me desagrada. Lo único que a mí me desobedece es que el hombre, lo único que a mí me desagrada es que el hombre me desobedezca. ¿Y qué es lo que más nos cuesta a nosotros los seres humanos? Obedecer. Pero necesitamos obedecer. La historia es así, que el Padre creó, el Hijo hablaba, el Verbo, y se iba, y el Espíritu Santo iba creando, ¿no? Dicen en Juan capítulo 1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. O sea, está hablando el Padre, está hablando el Hijo, ¿no? Y entonces cuando yo puedo reconocer de que hay un Padre, hay un Hijo y un Espíritu Santo, ¿cuándo lo creen? Es un Dios trino, ¿no? Es un Elohim, como dice en el griego, ¿no? Que es el Dios trino. Cuando yo me doy cuenta, cada uno tiene una función. El Padre siempre estaba en el cielo, nunca bajó a la tierra. Pero él ya tenía planificado, porque sabía cómo el hombre iba metiendo la pata, iba metiendo la pata, por más que Dios dio diferentes oportunidades a través de diferentes hombres, de Débora y de otras mujeres. Llegó el momento en que Cristo tenía que venir, el Salvador, el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros, tendría que venir a nacer, ya no como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre, porque iba a nacer de una mujer, María, y José tenía que firmar nomás, porque le habían dicho que era obra del Espíritu Santo. Entonces, nació Jesús y caminó como cualquier hombre en esta tierra. Sufrió, si se cayó y se arañó la rodilla, sangró. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando se le perdió la mamá en el templo y tuvieron que regresarse un día para atrás a buscar a Jesús, se encontró en el templo y le dijo, en la casa de mi padre, no es necesario estar. María le dijo, también que tú me digas todas esas cosas, pero pum, la verdad, la oreja se lo sacó. Tenía 11 años, entonces tenía que estar obedeciendo a sus padres. ¿Cuántos pueden decir amén? Y entonces Jesús creció, y luego a los 30 años comenzó su ministerio, y luego dice la Biblia que fue crucificado, murió, fue enterrado, y al tercer día resucitó, y el Espíritu Santo se elevó y otra vez ascendió hacia el cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y dice la Biblia, por fe yo lo creo, que está sentado a la derecha del Padre, pero también dice que es nuestro abogado. Cada vez que el diablo, que el acusador, le dice algo al Padre, el Padre dice, no puedo ver bien, y le dice, a ver, sácame ese libro, le dice, aquí mira, Juan Sánchez te ha hecho esto y esto, y el Padre lo único que dice, no puedo ver porque veo una mancha roja, que era una mancha roja, que era sangre del mismo Jesús que derramó para perdón de sus pecados. Y entonces, si Jesús nos enseñó cuál es el camino, Jesús enseñó de que debemos de obedecer. Él obedeció a su Padre y obedeció en todo lo que le tocó hacer. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Es decir, que el que no lee la palabra de Dios y el que no la guarda y no la obedece, está seco. ¿Aló? Está seco. No tienes ¿cómo se llama? ¿Por dónde caminar? Estás como un ciego. Te han puesto una tía, algo acá que no te deja ver. ¿Me estás siguiendo o no? Por eso dice que su palabra es lámpara a mis pies, es una lámpara para poder ver por dónde camino, dice, y es lumbrera a mi camino, es así, lumbrera, luces altas, ¿no?, que iluminan por dónde voy, para ver el peligro, para ver qué lado tomo, si voy por la derecha, voy por la izquierda, si subo, si bajo, etcétera, ¿no? Dice la palabra en Juan 15, 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada, doble filo. Y entonces tenemos que entender de que hay muchas cosas de que Dios nos dice referente a la palabra, pero donde está escrito eso es en la palabra. Si yo no la puedo leer, si yo no la leo, no la puedo entender, no la puedo guardar, no la puedo creer. ¿Cuánto me están siguiendo? Entonces, lo primero que necesitamos, si tenemos fe en Dios, tenemos que obedecer su palabra. ¿Cuánto me están siguiendo? Cuando yo obedezco a la palabra de Dios, todo me va bien. Cuando yo obedezco al psiquiatra, al psicólogo, no creo que me vaya tan bien. Yo fui a muchos psiquiatras y a psicólogos, más que todo a psicólogos, y me ayudaron en lo que pudieron. Pero ¿cómo el hombre puede entrar dentro del corazón de otro hombre? Si mi reloj se valora, ¿a dónde lo tengo que llevar? Al relojero, porque el relojero sabe, estudió para eso, ¿no? Si el carro se malogra, no lo voy a llevar al sastre, no lo voy a la señora que hace recetas de comida en la televisión. Tengo que llevarlo al mecánico. ¿Cuánto me están siguiendo? Si el hombre se malogra, se deteriora por la vieja naturaleza, por la carne, por el pecado original que arrastramos, y que dice en Salmo 51 que lo arrastramos que desde el vientre de mi madre yo ya era pecador. Entonces la única cura para esa carne, para esa vieja naturaleza, para ese pecado original que arrastramos, es la nueva vida que Cristo nos da. Y entonces yo tengo que creerlo. Dice que Nicodemo dijo, ¿cómo es posible que yo pueda nacer de nuevo? ¿Tengo que meterme al vientre de mi madre? Le dijo, no, tiene que nacer de sangre y espíritu. Claro que Nicodemo lo escuchó, pero no lo entendió. Y entonces, cuando nosotros miramos que hay gente que viene a la iglesia, pero no lee la Biblia. Y si no lees la Biblia, ¿cómo quieres entender a Dios? Un puertorriqueño estaba diciendo un mensaje allá en San Antonio, en la iglesia principal de nosotros. Estaba diciendo que cuando nosotros compramos un aparato, por ejemplo, aquel teclado, lo compramos, lo sacamos de la caja y ya viene Manuel y lo pone aquí y lo comienza a tocar. Y luego hay algo que no le funciona y se mete a Google, se mete a YouTube, comienza a preguntar y no encuentra la solución. Y de repente viene alguien y le dice, oye, ¿qué hago con esta caja? Y Emanuel dice, bótala. Y cuando la van a sacar a la caja se cae el tremendo manual. Y Emanuel viene el manual y comienza a mirar. Ah, y esto era. Si nosotros no leemos el manual de un aparato, ¿cómo lo podemos manejar por completo? Si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo podemos hacer que nuestra vida esté acorde a la voluntad de Dios? Necesitamos leer la herencia que Dios nos ha dejado, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos me están siguiendo? Necesitamos ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Yo estaba un día por tomar una decisión y hablé con Dios y yo dije, bueno, yo quiero hacer esto, pero quiero hacer tu voluntad, guíame. Y era que tenía que ir a una ciudad en Texas, a Houston, y podía irme a Houston, pero tenía que llegar a San Antonio primero. Y estaba en esa lucha, porque necesitaba ir a Houston por alguna razón, pero tenía que estar días antes en la conferencia. Y le pregunté al Espíritu Santo y me dijo, vete a San Antonio. Y me fui a San Antonio y te voy a decir la verdad, quería ir a Houston porque tenía que predicar en algunas iglesias y la Biblia dice que todo héroe es digno de su salario. Entonces me daban mis ofrendas en dólares y me caía bien porque podía hacer mis compras, ropa, zapatos, algún aparato militar, etc., ¿no? Pero el Espíritu Santo me dijo, vete a San Antonio. Y me fui a San Antonio. Más o menos me daban 600, 800, a 1000 dólares, me podía entrar de repente en esos días, hace años, ¿no? Y entonces, yo lo único que dije fue, voy a obedecer la voz de Dios. Y me fui. Llego a la casa del pastor Freddy García y el pastor Freddy me manda a llamar a su dormitorio. Voy yo y me saludo a Cristo y cuando ya me despido, me da la mano y en la mano siento papelitos. Y cuando ya salgo del cuarto porque tenía agarrado, porque dije, eso es real, ¿no? Cuando te hacen así, te ponen uno acá, no me han puesto un alacrán, ¿no? Y entonces, salgo y me voy al baño, lo curioso, ¿no? Y con el baño lo abrí, eran 8 billetes de 100. Me dieron más plata de lo que iba a predicar allá. No tuve que predicar, no tuve que demorarme ni cansarme. Cuando yo fui obediente a Dios, Dios me bendijo.
Y en esa lucha me he pasado algunos años, y en otra oportunidad se lo he contado, que cada vez que tengo que ir a San Antonio, siempre tenía invitaciones en otras ciudades. Antes, el pastor Freddy García nos decía, vaya nomás. Pero luego su hijo dijo, ven para acá y aquí sales. Entonces aquí no dejo, si lo dejo al padre, tengo la excusa. Si lo dejo al hijo estoy obedeciendo. Realmente aquí tengo que obedecer porque el papá estaba muy enfermo y ahora nuestro nuevo pastor es el hijo. Entonces yo estaba en ese 3 y 2, pero decidí obedecer la voz del Espíritu Santo y hasta ahorita nunca me ha ido mal. Nunca me ha ido mal. Es más, te voy a decir, siempre me ha ido bien. Siempre me ha ido bien. No solamente a mí, a mis hijos, a mi esposa, todo nos ha ido bien cuando oímos la voz del Espíritu Santo y obedecemos la voz del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo tenemos que obedecer? Porque Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si yo obedezco a Dios, todo me va a ir bien. Dice, y a los que obedecieren estas palabras, estos mandamientos, las bendiciones le seguirán y le alcanzarán. No tengo que perseguirlas, ellas me van a perseguir y me van a alcanzar. Porque lo que Dios tiene para mí, porque le ha agradado por mi obediencia, no es para nadie más. Tiene mi nombre, me pidió mi cédula, tiene todos mis datos, me va a llegar a mí. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Y cómo oyes a la voz del Espíritu Santo? Bueno, nosotros ahora estamos haciendo, ¿cómo se llama lo que hacemos todos los días? Los 7-7. Es una estrategia para comenzar a hablar a Dios con una dirección, con un plan que nos vaya dando palabras para poder hablarle a Dios. Y luego de varios días ya se va calentando la cosa y me voy encendiendo y me voy encendiendo y me van saliendo más cosas. Al principio, cuando quería enamorar a una chica, le dije, hola, ¿qué tal? ¿Y qué? ¿Hace sol, no? No sabía qué hablarle, ¿no? Pero ya cuando comenzamos a salir, ya no sé quién tenía la lengua más suelta, si ella o yo. ¿Cuántos pueden decir amén? Al principio nada más de hola, hola. ¿Hace sol? Sí, hace sol. ¿Crees que va a llover? No. ¿No? Pero luego se sueltan, ¿no? Entonces cuando comenzamos a hablar con Dios, al principio nos cuesta. Y lo que más le cuesta es a una parte nuestra que no es salva y le cuesta mucho salvarse. Se llama rodillas. Las rodillas no se quieren arrodillar, las rodillas quieren estar paradas. Yo he tenido que levantar en otro tiempo gente que estaba orando, y yo entraba al dormitorio, a cualquier dormitorio, y me encontraba tapado con la cobija, así, no sé, medio así, ¿no? No sé, más o menos calculado dónde estaba la parte de atrás, ¿sí me entienden? ¿No? Y sabía que la cabeza era lo que estaba enterrado para adelante, ¿no? Entonces yo iba, ¡para! ¿Cómo? ¿Qué haces? No, pastor, estoy orando. ¿Cómo estás orando en la cama? Tapado con cobija, ¿no? Otros están orando. Este mensaje, ya. Perdón, señor, espérame un ratito. Ya, lo mando. Ahora todo, ¡plin! Otra vez, allá. Es la respuesta, papá. Es lo que quería. Sí, no te preocupes, yo veré, papá. ¿Eso es oración? No, eso es guachafería. Estás menospreciando la relación que necesitamos tener con Dios. ¿Qué pasa si tú no oyes la voz de Dios? Te vas para el barranco. Vas a meter la pata. Vas a cometer muchos errores. Vas a faltarle a la gente, vas a hablar palabras duras, vas a mentir, vas a engañar, vas a tracalear. Tu vida va a ser como si no hubieras entrado nunca a la iglesia, nunca hubieras recibido a Cristo sobre todo. ¿Aló? Entonces, por eso yo necesito obedecer la voz del Espíritu Santo. Algunos me dicen, yo no lo oigo. ¡Sí la oyes! ¡Sí la oyes! Nada más dile, Señor, quiero oírte más, quiero oírte más, quiero oírte más. Oye, yo he pasado años a partir de Dios oyendo la voz de Dios. Y cuando no la oigo, vuelvo a orar y digo, Señor, dime, aclárame, dirígeme, Espíritu Santo, tú eres mi consejero, tú eres mi guía, tú eres el aval, la garantía, el arras que ha puesto Dios aquí en la tierra para que yo la pueda hacer, para que tú me sigas cambiando, transformando de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y yo quiero llegar a la meta, porque tu palabra dice que lo que tú has empezado en cada uno de nosotros, tú lo vas a terminar. Y yo no quiero ser el impedimento a Espíritu Santo, háblame, dirígeme. Entonces cuando tú quieres decir una mentira, el Espíritu Santo dice, ¡epa! Un día yo ya era director allá en Perú, tenía como 4 años,
Y un día llegué como 3 minutos tarde a una reunión. Llegué 8 y 3 minutos. Bueno, llegué en realidad más tarde, porque ya consideran que 10 o 15 minutos antes es bueno para llegar a la hora, ¿no? Ya cuando estás a las 8 en punto ya estás tarde, ¿no? Después de algunos llegan 8 minutos y le digo, ¿tienes que pagar multa? Están que se mueren porque tienen que pagar 10 bolos. Hace años aquí se pagaba de multa $50, pero como estaba la situación, te dividió 50 horas, te mueres y te cambias de iglesia. Entonces le digo, 10 bolos. ¿Acaso yo quiero tu plata, quiero tus 10 bolos? Yo lo que quiero es tu puntualidad, lo que quiero es tu obediencia. Punto final. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, yo estaba... el pastor me dijo, oye, a mí me dicen mango, tú no me vas a decir mango, solamente mi pastor y mi esposa. Y entonces me dice, mango, llegaste tarde. No, dije, llegué a las 8. Y bueno, seguí la reunión todo y un ratito yo salí a comprar a la vuelta una pastora, una rodilla. Y cuando estoy dando la vuelta, así le pido tanto, me dijo, mentiroso. Y yo le digo, ¿de qué, señor? Le has mentido a tu pastor, llegaste tarde, la sangre de Cristo. Se me puso fea la cosa. Ahí, en un parque, ahí en el parque quedé arrodillado llorando, pidiéndole perdón a Dios. Fui a comprar unos camotillos, creo que era para mi esposa le gustó un dulce que se llama camotillo, que es hecho de camote precisamente. Y entonces regresé y fui y le toqué la puerta de la oficina del pastor y le dije, ¿puedo hablar contigo? Me dijo, sí, me he mentido, llegué tarde y me puse a llorar y llorar. Y me dijo, qué bueno, me dijo, que haya reflexionado en que el Espíritu Santo me habló y no me dejó tranquilo. Y he entendido que tengo, más me vale para estar vivo y bien, obedecer la voz del Espíritu y tengo que pedirle perdón de mi mentira. Yo creo que esa fue la última vez que yo mentí. Aunque tú creas de que te estoy mintiendo, fue la última vez que yo mentí. Es lo que yo digo. Me arrepentí de la mentira, porque la tenemos la mentira tan pegada como las uñas en nuestros dedos, de las manos y los pies. ¿Cuánto pueden decir amén? Y a veces justificamos que la mentira es por una buena causa. No existe buena causa cuando se trata de medir el pecado, porque yo empiezo en poco y termino en mucho. Simplemente dice que el pecado da a luz que la muerte. Entonces, cuando tú obedeces la voz del Espíritu Santo, todo te va a ir bien. Pero cuando tú no obedeces la voz del Espíritu Santo, te van a ir todas las cosas mal. Entonces, Mateo 3:13-16 dice, Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Te lo repito, Jesús fue de Galilea al río Jordán. Jesús entró al río Jordán, donde estaba Juan, que estaba Juan el Bautista, que estaba haciendo, bautizando. Entonces dice, como estaba bautizando, le dijo, Juan se lo estaba impidiendo, le dijo, yo debería ser bautizado por ti y no yo a ti, ¿no? Y entonces Jesús le dijo, hazlo nomás, porque ahora conviene que sea así. O sea, mi padre ha dicho que tú estás en autoridad y yo vengo a ponerme bajo tu autoridad. Ese fue el primer acto público de Jesús para empezar su ministerio. A los 30 años, entró al río Jordán. Y cuando Juan estaba bautizando, todos sabemos la historia, que dice que los cielos se abrieron y se escuchó de los cielos una gran voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo mucha complacencia, estoy agradado, estoy complacido. Y dice que en ese momento vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se paró sobre Cristo. Ahí termina el capítulo 3 de Juan y el capítulo 4 empieza que el Espíritu Santo agarró a Jesús y se lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Si no hubiera sido obediente en el río Jordán y hubiera obedecido a la autoridad, no hubiera tenido el poder del Espíritu Santo sobre él. El Espíritu Santo no le llevó para ser tentado en el desierto por el diablo, porque en el desierto el diablo lo hubiera aniquilado a Jesús y nunca hubiéramos sido, nunca hubiéramos podido recibir salvación por causa de lo que él hizo después en la cruz. ¿Me estás siguiendo? Entonces, necesitamos obedecer al Espíritu Santo, pero también necesitamos obedecer a nuestros pastores. ¿Cuánto pueden decir amén? Hebreos 13:17 dice, 13:7, perdón, dice, piensen en sus pastores, Hebreos 13:7 y 17 también hay otro versículo, pero Hebreos 13:7 dice, piensen en sus pastores que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos siempre confiaron en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo de fe.
Entonces, hay tres cosas que a Dios le agrada: que yo obedezca su palabra, que obedezca a la voz del Espíritu Santo y que obedezca a los pastores. Claro, dentro de obedecer la voz del Espíritu Santo está básicamente la oración. Sin oración no hay voz del Espíritu Santo, mis oídos están tapados, no puedo escucharlo. Cuanto más oro, mi oído espiritual está más preparado para oír a Dios. Entonces dice que debemos de obedecer a los pastores. Este es un proceso, ¿no? Es un proceso, creer en Dios. Si yo creo en Dios, tengo que ser obediente. ¿Obediente qué? A la palabra de Dios, a la voz del Espíritu Santo y a mis autoridades o pastores. Si yo no creo en Dios, se va a notar porque no obedezco al pastor, no leo la palabra, no oro, o cuando el Espíritu Santo me habla, no le hago caso. Entonces, si yo tengo fe, ahí está la medida, ahí está una radiografía. La evidencia es obediencia, 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 obediencia. ¿Cuántos me están siguiendo ahí? Entonces, a veces me va mal en mi matrimonio porque no obedezco la palabra de Dios. Estábamos hablando ahora en la clase para parejas sobre sobre amar a la otra persona, ¿no? Pero nadie puede amar con su amor natural, porque se conocen dos personas allá afuera y al rato dicen que se aman, pero se aman con lo que tienen aquí. Y cuando se acaba ese amor, cuando la otra persona se hace insoportable, cuando me dice que a las 3 me va a buscar y viene a las 6 de la tarde, cuando me dice que estaba en casa de su mamá y yo le he visto paseándose por las Mercedes y cosas así, entonces el amor comienza a enfriarse, ¿no? Y ya no me atrae a la otra persona como antes me tenía, si eres mujer, te tenía chiflada, te tenía loca, te encantaba. Y todas tus madres, tus hermanas, tus amigas, todos te decían, pero ese tipo es raro. Hay algo que no me gusta en él, pero tú dices, mi amor lo cambiará. El amor humano no cambia a nadie. El amor de Dios es el único que tiene poder para ti. Y entonces, Dios dice que es galardoneador. Dios premia. En otras palabras, para que si no entiende la palabra galardón, Dios premia a aquellos que tienen fe en él. A las personas que creen en Dios. ¿Que creen en qué? En lo que te dice su palabra. Si su palabra te dice que debes humillarte, pues humíllate. Dice, humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Dice en otro versículo, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él lo dirá de vosotros. ¿Cómo me someto a Dios? Obedeciendo la palabra. La Biblia me dice que cuando voy a discutir con mi pareja, me quede callado. No, pues ella tiene que saber que soy el hombre. Ah, bueno, pues dale, te gustan los golpes. Te gustan los pleitos, te gusta el maltrato, te gusta la cara larga, te gusta que a la noche, cuando llegas a la cama, después que te has bañado, y te acercas a ella, y le queda el besito y la buena noche, te dice, estoy con dolor de cabeza. Y mañana está con periodo. Y pasado está en el estómago. Y traspasado se quedó dormida. Y así pasan los días y los días y los días. Y tú sabes que no le puedes dar el besito de la buena noche a un buen entendedor pocas palabras. Ella sabe, ya caíste en sus manos. Y ahora te va a costar lo mínimo, Sara. ¿Me están entendiendo? No quisiste quedarte callado cuando la palabra te dijo, aún un necio pasa por sabio cuando se queda callado. No te quisiste quedar callado y entonces se armó un tremendo pleito. Ella se resintió, le dolió. Tienes un problema. Entonces el amor se va enfriando. El amor o la relación se basa en tres cosas: atracción, amor y sexo. Ya no me atrae porque me hace la vida fea, o sea, no me gusta, me maltrata mucho este hombre, o esta mujer no me hace caso, esto y otro. Luego el amor baja, ya no se dicen palabras bonitas, no hay ni siquiera una serviente escrita como marcador de decirle que eres la más bella de todas las mujeres de Venezuela. No hay menos una tarjeta, menos una flor, no hay que cantar, acá con flores, tengo que comprar en la pan. Mentiras. Y entonces se van acabando los detalles, ¿no? Y se acaban los detalles porque ya hay pum, 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 ¿no? Y entonces uno quiere demostrar de que uno es el hombre de la casa. Yo soy la cabeza, pero la cabeza tiene que pensar bien y ahorita está pensando mal. Ahorita la cabeza se cayó el hombre y está robando como una pelota. Sí, porque algunos hombres se han aprendido bien esa escritura, ¿no? La mujer está sujeta a su marido, así dice la Biblia. Sí, pero la Biblia también dice que el marido es la gloria de Jesucristo. ¿Dónde dejas eso? Muéstrame a Cristo para que usted también crea en ti. Crea que realmente Cristo vive en ti. Porque Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿No?
Entonces,
en el matrimonio, para formar los hijos, en el trabajo, en la calle, donde sea. Nosotros necesitamos aplicar la palabra de Dios todo el tiempo. Por eso me están siguiendo. ¿Y cómo voy a aplicar la palabra de Dios? El Espíritu Santo me la saca. Yo la he guardado en mi corazón, me la he aprendido, me la he guardado. Y en el momento necesario, el Espíritu Santo saca un versículo en mi corazón que me guía. Y me guía para que haga la buena decisión. Si me tengo que quedar callado, me quedo callado. Si tengo que decirle algo, no le digo todo lo que pienso. Digo algunas palabras para no entrar en conflicto. Porque la verdad es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios es así para mí, tiene que serlo también para mi pareja, si estoy casado. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, Dios no quiere que estén conflictos. Yo siempre digo, oye, si te andan peleando tanto, sepárense. Pero, pastor, ¿cómo me voy a decir? Oye, si tú me dices que tu mujer no para de hablar, tú no para de hablar, luego se gritan, se insultan, se tiran unas cosas, no le das una cosa, la otra, no te da otra cosa, no dejas la plata para esto, la mujer no te cocina, todo se vuelve un caos, todo se vuelve que parece la casa del diablo. Entonces, mejor sepárate. Y entonces dice, no, pastor, así tampoco. Ah, entonces te gusta así. Te gusta pleito, te gusta caos, te gusta desorden, te gusta insultos. A mí no me gustan esas cosas. A mí me gusta que cuando yo llego allá arriba del segundo piso y yo estoy sirviendo el otro. Amorcito, y a mí dice, aquí estoy, que se me esconde y jugamos y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos hacer eso? Porque estamos en buena relación. ¿Cuánto pueden decir a mí? Tengo gente que ha vivido con nosotros todos estos 20 años aquí en Venezuela y son testigos de que nosotros no peleamos. Al principio peleaba por las mujeres, pero si hacen así, ponen y se tienen aquí, corrigen la cama, no de trabajar acá, esta está flojeando, métele más trabajo, porque algunos ay, se enferma. Y yo le dije, oye, esposa, bien fácil, ¿quieres ver un milagro inmediato? Dile a esa mujer que dice que está mal de la barriga, que no va a comer ni desayuno, ni almuerzo, ni cena. En 3 minutos dice que el Espíritu Santo la sanó. ¡Milagro! ¿Cuánto pueden decir a mí? Dios tiene una medicina para cada enfermedad. ¿Cuánto pueden darle un aplauso a Cristo? Oye, al fin hace rato que no aplaudían, no estaban como pegados a la pared, que Dios no me vea, que Dios no me vea, que Dios no me vea, que Dios no me vea. Si Dios ya sabe quién eres tú, sabe quién soy yo, ¿cuánto me están siguiendo? Pero Dios nos ama sin detener su amor hacia nosotros. Dios no me ama porque me porto bien. Dios me ama porque Él decidió amarme y porque yo y tú somos el objeto de su amor. Él no tiene a nadie más que amar más que al hombre. Cuando digo el hombre, hablo de la raza humana, ¿no?
Y entonces, si yo me porto mal, Dios me ama más todavía. Nosotros somos 5, bueno, 4, porque un hermano mío partió con el Señor allá en Florida, ¿no? Se murió de un tumor cerebral. Pero de los 5 que éramos, mi mamá siempre decía que nos amaba por igual a todos. Pero en realidad, ¿quién ama más? ¿Y quién es su cholo? Somos 5 y mis hermanos, cuando saben que ya estoy agarrando el avión para Lima, entran en pánico. Ya llega Julito, el hijito preferido de mi mamá. Mi mamá tiene 93 años, pero defiende a su cholito a capa y espada. No sé, pues, la gracia de Dios, ¿cuánto pueden decir amén? Porque una madre ama por igual a todos sus hijos, ¿no? Pero supongo que me ama más por 2 cosas: por bien más travieso. Fui la oveja negra, ahora soy cristiano, soy pastor, le sirvo a Dios y estoy lejos. Y entonces ahorita creo que por la lejanía, mi mamá cada vez que me ve, pues, uy, si pudiera saltar la vigilia santa, brinca, ¿no? Pero tiene 93 años y anda con su andador, gracias a Dios que todavía está ahí, ¿no? Pero Dios no tiene diferencia. Si alguien se porta mal, Dios te ama más para que dejes de portarte mal. Entonces, tú le habías pedido algo a Dios y Dios no te lo da, no te lo da, no te porta mal y te lo da. ¿De qué? ¿Cómo te sientes? ¿Sabes cómo te sientes? Te sientes deudor de ese gran amor. Vamos a poner una pila.
Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Te esperamos en la próxima enseñanza.